Cáncer van. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Es una de las películas musicales más famosas de todos los tiempos y, por supuesto, su versión musical teatral, que es anterior a la película, por cierto, también es todo un éxito mundial. Te hablo, eso ya lo sabrás porque lo estás escuchando, de Gris, el musical que hoy mismo se estrena en Málaga en el Teatro del Soho. Y esta tarde de viernes quiero saludar a Carlos Solano, es miembro del elenco de esta producción de Gris. Ahora él mismo te desvelará en la piel de quien se mete cuando se sube al escenario. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, encantada de saludarte en esta tarde tan especial. A principios de los 70, Gris se estrenaba en Chicago. Después llegó la película, me refiero al estreno en Chicago, en el teatro. Después llegó la película a finales de la década, con John Travolta y Olivia Newton-John. Es decir, que, como decía yo antes fue el teatro que la peli. Carlos, evidentemente en esta producción de Gris, lo que nos vais a contar es la historia que ya conocemos, ¿no?
Por supuestísimo, a ver, vamos, estamos hablando de, yo creo que una de las obras de universales del teatro musical, no pasa de época, es Gris, es lo que es. Lo que me gusta de esta versión, de la vuelta de tuerca que se le ha dado a esta versión tantas veces hecha en muchos sitios, pues es muy fiel a que los personajes tienen la edad que tienen que tener antes de salir en la época de instituto en la que estamos. Que me parece una apuesta muy, muy interesante y muy, muy bien de ver.
Claro, es la historia, evidentemente, la historia de Gris que todos conocemos, pero con una vuelta de tuerca, como dice Carlos. Que Carlos Solano es miembro del elenco de Gris. A ver, Carlos, cuéntale tú a los oyentes, ¿a quién interpretas?
A ver, mi trabajo en este musical es un MC, es un maestro de ceremonias, que es Vince Fontaine, que es un poquito el que narra exactamente la historia, se narra prácticamente sola y está muy bien escrita por los personajes, o sea, la narran bien los personajes. Mi trabajo es un poquito a veces incordiar de un lado a otro, soy el cantante que está en el baile, el ángel de la peluquería, no sé, estoy ahí retransmitiendo, además hago mucha radio, de hecho,
pues
durante
mira.
El show, o sea que... Estoy encantado.
Vince Fontaine, presentador y maestro
Vince
de...
Vince Fontaine.
Exacto, presentador y maestro de ceremonias en esta producción de Gris. Muchas veces le vamos a ver subido al escenario. Hace 3 años Gris se estrenaba en Madrid, salió de gira, lo han visto más de 400.000 espectadores y ahora llega a Málaga. Carlos, yo quiero destacar, tú que estás ahí dentro y lo conoces todo muy bien desde dentro, algunas cifras que son llamativas. 14 cambios de escena, 200 trajes, 50 pelucas. Hablamos de una superproducción, un montaje brutal.
Hablamos de una superproducción, de hecho, en otro un dato que me acaban de dar de hace poquito, creo que son 8 trailers completos,
wow.
Los que llevamos de material para el Teatro del Soho, o sea, es que es muchísimo, somos, por así decirlo, comiendo de este sitio, estamos como 150 personas viviendo de este show. O sea, somos mucha, mucha gente moviendo hilos tanto dentro de escenario como fuera en el backstage. Maquinaria, peluquería, sastrería, mucha, muchísima gente que tenemos que coordinarnos tanto dentro del escenario, obviamente, como fuera. No, muy, 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 no sé. Muchos números.
Muchos números. 150 personas que están vinculadas a este trabajazo que se pone ahora en el escenario en Málaga, en el Teatro del Soho. 8 trailers que son necesarios para mover todo lo que ello requiere. ¡Guau! Wow. A ver, Carlos, yo de la película tengo mis momentos favoritos. Supongo que eso a la mayoría le pasa, porque es la típica que hemos visto, bueno, no te voy a decir cuántas en mi caso, pero muchísimas veces. En el musical, ¿cuál es ese momento álgido, el que más aplausos provoca, el que tú crees que puede ser el momento favorito?
A ver, creo que el momento favorito no es por echarme flores, pero creo que me toca vivirlo a mí. Creo que me toca vivirlo a mí. Es un momento en el cual viene un pequeño ángel de la guarda, un Pepito Grillo, a remover un poco la conciencia de uno de los personajes de Frenchy. para que no deje el instituto y o sea, que siga estudiando. Y bueno, está en esa época difícil, adolescente, ya saliendo de ahí, y quiere dejar de estudiar, y viene este ángel y le convence. Es un momento muy bien colocado durante la función, a mitad del segundo acto, y es, bueno, da un pequeño giro a lo que es la dinámica de todo el musical, y como que no tiene nada que ver, pero es un pedazo de momentazo que me toca a mí vivirlo, y que espero que el público de Málaga me lo aprecie y me lo sepa valorar, porque...
Pues seguro, yo creo que sí, seguro que sí, ya lo verás. Ay, Frenchy, qué tierna ese personaje, por favor, cuánta ternura. Carlos, que la historia, que las canciones sean tan conocidas porque forman parte de la historia de cada uno de nosotros, forman parte de la cultura popular, ¿eso es un pro o es un contra?
Pienso que para gustos los colores, indudablemente el hecho de que no se haga en versión original, que no se canten las canciones en inglés, para la gente que es el 90 o 95% de todo el mundo, las tenga tan metidas en las venas, pues es posible que le pueda resultar raro. A mí no, o sea, llevo dedicándome tanto a este oficio que estoy tan acostumbrado a cantar adaptaciones y a trabajar bajo adaptaciones y arreglos al castellano, a mi idioma, que no, o sea, tiene una continuidad al fin y al cabo. No sé. Yo creo que ahí prefiero que opine el que vaya a verlo y a ver si le gusta más uno u otro. Yo creo que es distinto, no tiene nada que ver.
Yo te digo una cosa.
Es ahora, una obra de teatro, al fin y al cabo.
Ahora que lo mencionas, que claro, que las canciones estén cantadas en español, opino que eso va a dar un plus al espectador, porque claro, la película la hemos visto muchísimas veces, pero seguro que la mayoría no entendemos lo que dicen las letras. Claro, las letras de las canciones son parte de la historia, cuentan cosas. Escucharlas en español es un plus.
Exacto, yo creo que sí, bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, creo que sí, que aparte la adaptación está muy, muy, muy bien hecha, da placer cantarla, está muy bien adaptada y eso, que te enteras un poco de los chistes, de la propia esencia que tiene cada tema. Yo creo que es bastante interesante y además liga muy bien con lo que es la escena y todo. Yo creo que no va a haber ningún problema, que todo el mundo... se va a empezar a mover de la butaca y a mover el pie y a marcar el tempo. Estoy, vamos, segurísimo.
En la línea de eso que estás diciendo, leía yo en la promo del musical que es un musical feel good, que eso debe significar para el espectador algo así como que va a salir del teatro encantado y con la sonrisa de oreja a oreja.
Sí, yo creo que sí. Es que sí. A ver, no son Los Miserables, indudablemente.
Claro.
Que eso, vamos, es un dramón que muere hasta el apuntador. Es distinto, o sea, es alegría. El recordar un poquito también esa esencia de la gente que nos consideramos más o menos mayores, a partir de 40 para arriba, pues eso, el hecho de rememorar un poquito esos viejos recuerdos de instituto, amores, amigos, cómo vivíamos, que seguro que lo tenemos en la retina todos, pero que, bueno, también verlos plasmados en un teatro, no sé, a mí me es bastante nostálgico, me gusta mucho, mucho, mucho.
¿Tú tienes...
Poderme encima poner en la piel de esto y poder representarlo, más todavía.
Claro, tienes mucha experiencia musical, ahora voy a contar algo de eso, pero por esa experiencia antes te quiero preguntar, ¿qué tiene, en tu opinión, qué tiene Gris para haber perdurado a lo largo de generaciones? Que estemos hablando de una película que se estrenó, bueno, te hablo de la película por el efecto masivo que tuvo, 50 años, ¿no? ¿Qué tiene Gris para hoy día estar tan vigente y que nos guste tanto ir a ver el musical?
Pues yo creo que porque, lo comentaba un poco al principio de la entrevista, porque es una obra universal, al fin y al cabo. Nos dejan de plantearse problemas de adolescentes, que siempre va a ser así. Da igual en la época en la que estemos, siempre vas a tener esos conflictos de amores, de chavalería, de amigos, de cómo gestionar emociones, de cómo interactuar con todos. Yo creo que el gran éxito a nivel de guión de este musical reside en eso, que para mí es una... No, a ver, no estamos indudablemente hablando del Quijote, no es eso, pero sí es cierto que para mí es una obra universal a nivel emocional. Y luego encima, ligado a esta pedazo de banda sonora tan maravillosa que crearon, o sea, creo que ese es el verdadero éxito de este musical.
Estamos hablando con Carlos Solano, es miembro del elenco de Gris, que llega ahora a Málaga, al Teatro del Soho. Él encarna a Vince Fontaine, presentador y maestro de ceremonias. Formas parte de este elenco, pero tu historia, Carlos, con los musicales viene de tan lejos que comenzó cuando tenías 12 años con un musical que has nombrado hace un momento, con Los Miserables.
Con Los Miserables.
Más de 20 has hecho ya.
Pues sí, por ahí llevo ya, o sea, llevo mucho tiempo en el escenario. De hecho, empecé con La Zarzuela, o sea que imagínate las vueltas que da la vida. Empecé con La Zarzuela con 8 añitos, pero a los 11, 12 años, pues vino un género nuevo aquí, que yo, yo no conocía, que eran Los Miserables. Me presenté al casting, me cogieron afortunadamente y pude acceder a ese primer momento en el que dije, wow, esto me gusta un poquito más que el lírico. No me puedo quejar. De hecho, había representado incluso Gris hace 17 años.
Wow.
Hace 17 años yo era John Travolta, era Denis Zuko, junto con compañeras como Edurne, Gisela, María Damuz, que la habéis tenido ahí mucho en el Teatro del Soho. Con Antonio, o sea que no me puedo quejar, la verdad que no.
En el currículum de Carlos encontramos, por ejemplo, Los Puentes de Madison, Mamma Mía, My Fair Lady, Annie, Jekyll y Hyde, El Libro de la Selva, en fin, y ahora con Gris aquí en Málaga. Carlos, ¿cómo es la vida de un actor, bueno, de musical o de teatro en definitiva? Pero claro, es que estáis todo el día de allá para acá, salvo que estéis mucho tiempo, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Pero claro, es una vida con ese punto de sacrificio.
Es muy sacrificado. Yo, de hecho, tengo un nene de 10 añitos y, bueno, cuando toca salir con la maleta, pues no es agradable. Viajas muchas cosas fuera, viajas porque a mí me encanta ser papá y estoy muy ligado a mi nene, y del hecho de tener que coger la maleta, irme fuera, organizarme, el no poder estar ahí atendiéndole, o sea, es una vida, bueno, es itinerante aparte también. Bueno, es un trabajo que va por otros cauces, está ubicado en otro sitio. No es un trabajo, como llamo yo, normal, claro, como el que pueda tener uno de mis hermanos, que yo qué sé, tiene sus atascos por la mañana normales, sus conflictos de oficina normales. Yo tengo otros muy distintos a cómo se mueve la sociedad hoy en día. Bueno, pero vamos, no me puedo quejar para nada. O sea,
claro,
un oficio totalmente maravilloso.
Y tu niño, yo me imagino que presume de padre bastante, porque no todo el mundo tiene un padre actor, cantante, ¿eh? También te digo.
Bueno, yo qué sé, yo creo que sí, no lo sé, es que no lo sé. Hay veces que cuando me lo llevo al teatro, que tiene que venir conmigo y tengo que estar cuidándole, digo, ¿qué? ¿Te apetece ver la función? Y ya me dice que no, que papá, gracias, pero ya estoy cansado de ti.
Está en otras cosas.
Está en otra cosa, claro, exacto. Pero bueno.
Bueno, pues desde luego el público no se va a cansar de ver Gris aquí en Málaga hasta el 16 de febrero en el Teatro del Soho. Puedes disfrutar de este clasicazo, 4 únicas semanas para disfrutar de uno de los musicales más exitosos de la historia. Carlos Solano, miembro del elenco, profesional de los musicales que tantos años lleva subido al escenario. Muchísimas gracias y feliz estreno.
A vosotros, muchísimas gracias, de verdad. Chao.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Bueno, pues vamos a cambiar de registro para hablar de ópera. Sevilla, ciudad de ópera, es el nuevo festival que va a estrenar la capital andaluza el próximo mes de septiembre. Un festival de ópera de carácter bienal que se va a celebrar cada 2 años y se alternará con la Bienal de Flamenco en una ciudad muy vinculada a este género, a la ópera, como ahora vamos a descubrir. Quiero saludar aquí en Andalucía va de cultura a Angie Moreno. Ella es delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. Delegada, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, hablemos de esa relación de Sevilla con la ópera, una ciudad que ha sido inspiración y escenario para obras de grandes compositores. ¿Cuál es la relación entre la ópera y la ciudad de Sevilla?
Pues así es, tenemos una ciudad muy de ópera, ya sabemos que es un género que tiene basado más de 150 títulos en la ciudad de Sevilla Y bueno, pues vamos a reivindicar, ¿no? Esa capitalidad de ópera que tiene que tener la ciudad de Sevilla, al igual que reivindicamos esa capital mundial del flamenco, pues vamos a dedicar un espacio muy importante con carácter bienal, como bien has comentado, para que tengamos también ese protagonismo, ¿no? Y situar a Sevilla en ese mapa de la ópera mundial.
Sevilla Ciudad de Ópera, un festival que nace con la vocación de democratizar la ópera. ¿Qué se ha organizado? ¿Cómo va a ser la primera edición?
Bueno, pues como decimos, con carácter bienal, ¿vale? Va a ser una bienal de ópera que va a comenzar la segunda quincena del mes de septiembre, finalizará en octubre, ¿vale? Las fechas van a coincidir más o menos con lo mismo que hacemos con la Bienal de Flamenco y darle pues un año de protagonismo. No va a ser solo un festival, sino que Sevilla Ciudad de Ópera es un programa que ya existió en su momento y que volvemos a retomar, pero para darle una importancia a la ópera durante todo el año, además de que tengamos ese maravilloso festival que tendremos septiembre y octubre, pero van a tener su sitio. Por ejemplo, tenemos la obra ahora de la ópera Surangélica en la Real Fábrica de Artillería, el próximo día 7, 8 y 9 de febrero. Se le está dando muchísima importancia al Teatro de la Maestranza, que está colaborando, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con este gran festival. Y bueno, pues otros enclaves también de nuestra ciudad. Va a participar el Real Alcázar, algunas casas palacios como el Palacio de Dueñas, la Casa de Salinas, el Hospital de la Caridad. Vamos a tener unos escenarios para incluir en este circuito de operístico, pues que son increíbles, con muchísima riqueza patrimonial e histórica en la ciudad.
Aunque Sevilla entre sus vecinos, la ópera tiene una gran aceptación en la ciudad. Este festival nace con la intención no solo de deleitar al público sevillano, sino de atraer a público de fuera.
Así es, efectivamente, va a ser un producto cultural más para la ciudad. Nosotros el primer motivo por el que nos visitan a la ciudad de Sevilla es eminentemente cultural. La gente está deseosa de esa gran oferta, entonces vamos a mostrar al mundo que Sevilla es cuna de la ópera y el público sevillano, como también has dicho, que está deseoso, ¿no? En Sevilla funciona todo, hemos tenido una exposición de los hermanos Machado. Que ha sido todo un éxito. La ciudad de Sevilla se vuelca con la cultura y con toda su oferta. Entonces, tenemos que dotarla también de esa oferta cultural del primer nivel que necesitamos.
Hablábamos de la relación entre Sevilla y la ópera, una relación muy estrecha con esos compositores que se han fijado en Sevilla para en los escenarios de sus creaciones o se han inspirado en definitiva en la ciudad. Y precisamente en esa relación yo quiero destacar un nombre, el del músico sevillano Manuel García, cuyo nacimiento se cumple en este año 250 años. Que eso también tiene mucho que ver con
Así
todo
es.
Ciudad de Ópera, ¿verdad?
Así es, tenemos un año grandioso, ¿vale? No solo porque recuperamos esa Sevilla Ciudad de Ópera y porque vamos a estrenar esa Bienal de Ópera, sino por esto que acabas de comentar y también por el 150 aniversario de Carmen de Bizet, otra ópera basada en la ciudad de Sevilla, a la que también queremos dar su sitio. Por tanto, vamos a tener muchísimos eventos y todo relacionado con la ópera durante todo un año que vamos a culminar con ese gran festival en septiembre.
Carmen de Bizet, que es la ópera que nos está acompañando en esta conversación con Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, con la que estamos hablando de este festival bienal que van a hacer en septiembre, Sevilla Ciudad de Ópera, porque, concejala, una persona que vaya a Sevilla buscando ópera fuera de lo que será la programación del festival, tú también mencionabas antes alguna programación que va a tener lugar, de hecho, dentro de unos días, pero a nivel de escenarios, de localizaciones, de lugares que inspiraron a aquellos compositores, ¿qué recorrido puede hacer? ¿Qué lugares puede visitar en Sevilla un amante de la ópera?
Bueno, muchísimos enclaves, ¿no? Pero en especial esas casas palacio, ¿no? Con tanta historia que también se han basado para la ópera, que vamos a incluir en ese circuito, ¿no? Como he dicho, el Palacio de Dueñas o la Casa de Salinas o el Hospital de la Caridad. Hay muchos enclaves en Sevilla para visitar. En cuanto a programación, aparte de Surangélica, la Real Fábrica de Artillería, un espacio que recuperamos para la ciudad eminentemente cultural, también, por supuesto, el Teatro de la Maestranza. Vamos a conseguir situar también al Teatro de la Maestranza como un foco de la ópera a nivel mundial.
Mencionábamos Carmen de Bizet. ¿Qué otras óperas así de estas que son muy conocidas para el público que no es muy experto, tienen a Sevilla como base de su inspiración?
Bueno, ahí me pillas un poquito. No soy una experta en ópera, no soy una experta en ópera, pero bueno, como este año lo vamos a basar en Carmen de Bizet, ¿no? Y todo este aniversario tan tan emblemático para nuestra ciudad, pues le vamos a dar ese protagonismo sobre todo a Carmen de Bizet, ¿vale? Vamos a empezar, como digo, con Surangélica, pero a lo largo de todo el año vamos a tener varias representaciones y va a ser esa conmemoración anual de Carmen, que bueno, tan conocida, ¿no? Don Giovanni y todo, ¿vale?
Perfecto. Bueno, pues la fecha hay que apuntarla. Del 25 de septiembre al 12 de octubre se va a celebrar la primera edición de Sevilla Ciudad de Ópera, un festival que se celebrará cada 2 años, alternándose con la Bienal de Flamenco de Sevilla, un festival que nace con la intención de convertirse en una cita de referencia internacional. Angie Moreno es delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, a la que agradecemos mucho que nos haya dedicado ese ratito, hoy tarde de viernes. Angie, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, un saludo.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
Como quiera es que te quiera, si no te tengo aquí. Como quiera es que te quiera, tan lejos yo de mí.
Ella, Rosario, es uno de los últimos nombres que se han confirmado hace solo unas horas para el cartel de 2025 del Mare Nostrum Fuengirola, que este verano, por cierto, va a celebrar su 10º aniversario. La cita con Rosario Flores, su nuevo disco Universo de Ley y, cómo no, sus grandes éxitos será, apúntate la fecha, el 13 de junio en Fuengirola.
La lluvia pega contra la ventana.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Yo te digo adiós y te dejo en muy buena compañía para que inicies un viaje con destino a Andalucía.